vuela conmigo. Cuélate dentro, dime chico. Dame calor, sácame brillo. Hazme el amor en nuestro nido.
¿Quieres estar enterado de todo lo nuevo relacionado con la sexualidad? ¿Tienes dudas y no sabes dónde acudir?
Sube, sube, sube conmigo. Déjalo todo, yo te cuido. Ven a Madrid en un descuido.
No te pierdas el programa Hablemos de Sexualidad en tu radio UMH, donde nuestra experta en la materia, Luz Martínez, hablará de los temas que más te interesan y despejará las dudas que tanto os preocupan.
Tendremos secciones muy divertidas y contaremos con invitados de excepción en los diversos programas.
Quiero hacértelo muy lento. Todo, 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 todo. Yo quiero contigo todo. Poco, muy poco, a poco, poco.
Además, pondremos a tu disposición un blog en la dirección hablemosdesexualidad.umh.es, donde podrás encontrar la información que emitimos en el programa, las preguntas más frecuentes. Podrás incluso participar en foros y compartir tus inquietudes.
Nos podrás escuchar un lunes al mes en horario de 1 a 2 del mediodía.
Os esperamos a todos en el próximo programa.
Se nos ha ido la olla por completo. Nos creíamos que estábamos cuerdos. Es igual, si no lo entienden son ellos. Nosotros somos luz y ellos están ciegos. Sin darnos cuenta viajamos a un desierto. En el trayecto lo hicimos mil veces. Lento, todos mirando, el vagón estaba lleno. Nosotros somos dos y todos tienen celos.
Hola a todos. Esta es la segunda vez que emitimos este mes, ¿no? La verdad es que el mes ha pasado volando y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Ya estamos con el quinto programa de Hablemos de Sexualidad UMH. Empezamos la emisión aquí, en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Hola Julio, hola a todos nuestros queridos oyentes. ¿Qué tal ha sido este mes? A mí entre un poco la resaca de carnaval, las fallas, el trabajo, casi que no me he enterado de que ya ha pasado casi un mes. Y bueno, en el programa de hoy pues nos vamos a centrar en un tema que provoca diferentes reacciones e incluso algunos recuerdos, hay algunos buenos o unos malos ya en cada persona, y es que hoy os queremos hablar sobre la primera vez.
En nuestra página de Facebook del programa Hablemos de Sexualidad UMH podréis encontrar el podcast del programa, por si lo queréis volver a escuchar o por si no lo podéis escuchar entero y os queda alguna parte pendiente. Recordaros además el Twitter del programa, que es @sexualidadumh.
Bueno, Julio, creo que hoy para nuestra sección de actualidad nos vas a hablar sobre algo que está muy de moda actualmente, ¿no?
Sí, así es. Hoy en la sección de novedades os vengo a hablar de una asociación española llamada Tandem Team, que se ha puesto muy de moda. Se trata de una asociación de atención sexual a discapacitados. En ella, voluntarios eróticos y asociaciones que forman a prostitutas apoyan a discapacitados que reclaman que no los traten como asexuados. Actualmente, la asociación tiene unos 45 usuarios y alrededor de 15 trabajadores. Hay un equilibrio de mujeres y hombres y de tendencias sexuales en estos trabajadores. Uh-huh. Podríamos estar hablando de uno de los primeros colectivos que no realiza este tipo de servicios de manera oculta.
Oh, mira, muy bien.
La asociación se crea como copia de otra que estaba en marcha en Bélgica y que actúa al borde de la legalidad. Además, en Suiza, Alemania o incluso Francia están empezando a aparecer acciones de asistencia a discapacitados en materia sexual. A raíz de todo esto, ha tenido lugar este mismo mes el primer curso en España de acompañamiento y asistencia sexual, organizado de manera conjunta por la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad y otra asociación que se llama Sex Assistant. Se trataba de un curso que costaba alrededor de 100 euros y que se dirigía a interesados en formarse y en ejercer una labor profesional en relación con la asistencia sexual. Tuvo unos 15 inscritos, desde fisioterapeutas hasta profesionales del sexo. Y aunque hay un vacío legal respecto al asistente como tal y su cercanía a la prostitución, en el 50% de los casos no hay coito, ya que muchos usuarios simplemente quieren ver un cuerpo desnudo o acariciarlo. Incluso hay discapacitados cognitivos que solo quieren acto físico y por ley eso no se lo puede dar un cuidador normal.
Muy bien, muy interesante, Julio.
Y en relación a esta noticia hemos encontrado otra sobre un documental que se está llevando a cabo, cuyo título es Yes, We Fuck. Se trata de un documental que quiere abordar la sexualidad en personas con diversidad funcional, los llamados discapacitados. Uh-huh. Y nos comentan que la sexualidad es el motor más potente de crecimiento personal, desarrollo de la propia personalidad y de las relaciones sociales. Y como tal, debería ser central en los apoyos sociales para personas con diversidad funcional. Más allá del sexo, el documental quiere mostrar no solo qué puede hacer la sexualidad por las personas con diversidad funcional, sino también qué puede aportar la realidad de la diversidad funcional a la sexualidad humana. La diversidad de la sexualidad, el sentido amplio de la belleza y la lucha por la independencia personal serán el objetivo de la historia que Yes, We Fuck nos mostrará.
Muy bien.
Próximamente.
Adelante, entonces.
Socorrerte, atarte, mojarte y luego chulearte como si fuéramos unos animales. En cualquier parte con un plástico nos vale, que estamos solos y no hay nada que nos pare. Nada que...
Bueno, vamos ahora entonces con la sección general del programa y Luz nos ha dicho que nos vas a hablar de la primera vez. Imagino que te referirás a la primera relación sexual.
Exactamente. Cuando nosotros solemos hablar de la primera vez, pues solemos referirnos a la primera relación sexual que mantienen una persona con penetración. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras primeras muchas importantes. Como es pues, el primer beso, el primer orgasmo, la primera fantasía sexual realizada, la primera masturbación. Vamos, que en cualquier caso, iniciarse en cualquier actividad del sexo siempre es algo excitante, aunque nosotros en este caso, pues sí que vamos a hablar de la primera vez que mantuvimos una relación sexual con penetración.
¿Y qué podemos esperar de esa primera vez?
Pues bueno, en la mayoría de los casos, pues los nervios suelen jugarnos pues malas pasadas. Estamos también más centrados en no descentrarnos, pues y nos centramos poco en el simple hecho de sentir placer. Pero bueno, tranquilos, que el sexo es que con la práctica mejora y demasiado. Y no solo en la primera vez que mantienes una relación sexual con penetración, sino también la primera vez pues, que te acuestas con tu pareja, ya que hay veces que los nervios del primer momento pues, hacen que la primera vez pues, que te acuestes con su pareja, con tu pareja, pues los nervios hacen que no puedas sacar lo mejor de ti o incluso lo mejor de la pareja, esa compenetración.
¿Y algún consejo para estos casos?
Pues bueno, sobre todo que las parejas pues no se creen grandes expectativas sobre la primera vez. Pues vamos, que no se acostumbra normalmente a tener éxito en la primera vez. Vosotros pensar que todo el mundo improvisa en la cama, que no tiene que estar planificado absolutamente nada. Por ello es mejor pues que seáis naturales y que hagáis lo que os pida el cuerpo y que no os sintáis comprometidos en querer pues dar la talla, en ser el mejor, sino que centraros en disfrutar del momento y de vuestra pareja.
Muy interesante. Y bueno, supongo que el con quién, ¿no?, influirá también, ¿no?, en esta primera vez, ¿no?
Pues la verdad es que el con quién es muy importante, porque hasta en esta pequeña introducción hemos hablado de tu pareja, pero bueno, tú la primera vez pues puedes practicar una primera relación sexual con penetración con tu pareja o puede ser incluso con un rollo de una noche, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia, podríamos decir? Pues nuestra sociedad nos ha educado en que la primera vez que mantenemos una relación sexual con penetración, pues esta tiene que ser con una persona que quieras, con la que lleves un tiempo saliendo, lleves una relación medianamente estable, con la que antes hayas practicado algún que otro juego sexual y que la penetración, digámoslo así, sea como vuestro siguiente paso o vuestra siguiente práctica más. ¿Vale? También nos dicen que sea en un lugar bonito, que sea improvisado, pero también que al mismo tiempo esté todo planeado, en plan con las velitas, etcétera y todo. Pero vamos, que por lo que nos dicen y lo que escuchamos de nuestros amigos, la sociedad en general, pues tenemos que mantener una relación con penetración preparándolo todo y al mismo tiempo que sea espontáneo y con la pareja perfecta. Y bueno, pues ojalá fuera todo tan sencillo y tan simple como lo que nos quiere crear la sociedad o lo que nos dicen también mucha gente. Y es cierto que si ambos miembros de la pareja pues llevan un tiempo juntos y deciden mantener una relación sexual con penetración porque es el siguiente paso, pues es algo que normalmente gusta mucho a la gente. Pero bueno, y en aquellas personas en las que, bueno, por algún motivo o por otro no tienen a esa persona a su lado, ¿tú crees que es algo más bonito, menos bonito? Julio, ¿qué crees? ¿Qué diferencias podrían haber?
Bueno, yo creo que depende un poco pues, de cada persona y de lo que espere, ¿no?
Y también del momento, ¿no?
Eso es.
Normalmente es verdad que, bueno, es diferente en estos casos porque en la gran mayoría de una persona cuando tiene una relación sexual con primera vez con un rollo de una noche, pues ahí es totalmente improvisado. Estas personas pues suelen ser jóvenes que aún no han mantenido una relación sexual con penetración, pues porque o no han tenido ocasión con su anterior pareja o no han tenido pareja con la que llevarla a cabo. Y bueno, entonces pues suele ser que en una salida nocturna se les presenta la ocasión y deciden aprovecharla. Y bueno, luego, esos son los del rollo de una noche, digamos, ¿no? Pero luego también tenemos otra minoría, que son aquellas personas que ni tienen pareja ni pueden aprovechar esa salida nocturna para juntarse con otras personas, con otros chicos, con otras chicas, para, bueno, pues desahogarse, digámoslo así, por primera vez. Y estas personas, hemos dicho que son una minoría, pues son los jóvenes que pagan por mantener una relación sexual con penetración. Y no sé, porque Yo me quedé pensando, leyendo un poco sobre este tema de por qué pasaba esto.
Esto será por desesperación quizás, ¿no?
Pues yo creo que es, bueno, que suele ser porque el resto de los amigos pues habla sobre su primera vez y ellos mismos eso, como que se sienten intimidados por no haber experimentado esa sensación o porque son de los pocos que no lo han hecho, les da vergüenza, así es un poco como que la gente nos va creando en plan desesperación o... Bueno, no es la gente, lo creamos nosotros, pero es la gente en la que nos emite mensajes como y aún no lo has hecho, madre mía, que no sé qué. Entonces, una persona pues llega bastante a angustiarse. Pero bueno, un poco de... Para resumir un poco el con quién, pues no hay ninguna persona peor o mejor, no hay una circunstancia mejor ni peor. Todo es a gustos colores, vamos. Pero puede ocurrir que lo hagas con la persona que quieres y salga súper mal, y también puede ser que salgas una noche, sea con una chica o un chico que lo hayas visto por primera vez, o incluso con una prostituta, y sea la noche más inolvidable de tu vida y
no
que la hayas disfrutado
a
tope. Exacto. Así que, bueno, para los que dudáis, pues que sepáis que no hay una situación que sea mejor ni peor, por lo que es importante que, sobre todo, pues que aún no lo apetezca, y sobre todo, que se haga con protección. Ya sea siempre si es tu pareja de toda la vida o si es un rollo de una noche, que ahí con más razón, incluso también con prostitutas también.
¿Y nos podrías dar alguna pincelada sobre cuándo y por qué? Bueno, porque más o menos ya lo hemos visto, pero ¿cuándo suele suceder esta primera vez? ¿Hay algún término medio o...?
Sí, pues normalmente en las charlas que nosotros hacemos en los institutos, los adolescentes sí que nos preguntan, pues eso, oye, pero ¿cuál es la edad en la que tengo yo que mantener mi primera relación sexual? Y bueno, nosotros les decimos que no existe una primera vez para tener relaciones sexuales, ni tampoco una edad en la que puedas tenerlas, ¿vale? Hay gente que lo hace muy temprano, hay otros que lo hacen muy tarde... todo depende de si tú estás preparado o si no estás preparado. Muchos jóvenes también se dejan llevar por los comentarios de sus amigos y compañeros y se sienten pues empujados a tener relaciones sexuales porque todos los demás las tengan, de lo que hemos hablado anteriormente con Julio. Y bueno, es importante que estas personas entiendan que la decisión de cuando se tiene la primera relación sexual pertenece a cada persona y no porque la sociedad me diga o haya visto en una revista qué se hace alrededor de tal edad o porque mi compañero me diga, pues mira, yo ya lo he hecho, tú a ver cuándo lo haces. Entonces debe ser uno mismo el que decida cuándo y con quién va a tener esa primera relación sexual sin importarle lo que hagan los demás.
¿Y entonces cómo saber si se está preparado?
Bueno, pues la decisión de empezar a tener sexo debe tomarla los jóvenes cuando estén preparados, pero muchos de ellos no saben si están preparados o no, que eso también nos lo preguntan un montón. Entonces, lo importante es que estos jóvenes no tengan ninguna prisa en perder la virginidad. Incluso yo desde aquí a ellos siempre les digo una frase que leí una vez y me gustó muchísimo, y es, además siempre la cito tal cual, que es recordar que vuestra primera vez va a ser la primera vez de muchas primeras veces. Que es una frase que me gusta mucho y siempre les digo a ellos que nunca tengan prisa por ese momento porque luego lo van a disfrutar un montón de veces. También les digo que no tengan miedo a ese momento, que a su alrededor pues hay muchísimas personas que han pasado por lo mismo y cuando bueno, pues alguien te pide algún consejo sobre en este momento de si estar preparado o no, pues yo siempre les digo que pidan consejo a alguien de confianza siempre que lo necesiten y que no se dejen influir por presiones sociales ni por dogmas religiosos, vamos. Y bueno, yo siempre recomiendo que hazlo cuando sientas que es el momento y también que te apetezca. Que veas también que durante un tiempo en vuestra relación pues habéis mantenido otras prácticas sexuales y que bueno, es el momento un poco de dar ese salto y de mantener una relación más. Incluso los padres pueden ayudar a los adolescentes a entenderse a ellos mismos, a indagar en si realmente quieren dar ese comienzo en su vida sexual o se sienten presionados, que muchas veces pues en las charlas dicen, pero ¿cómo voy a hablar yo con mi padre de eso? Pues hay veces que los padres nos van a ayudar más de lo que creemos, lo que pasa es que durante la adolescencia nos cuesta darnos un poquito más de cuenta, ¿no?
Eso es cierto. Quizás esta primera vez pueda venir de una necesidad de mayor afecto, incluso.
Sí, esto concretamente pues se da más en las que, bueno, en aquellas relaciones en las que pues ya llevan más tiempo. Es lo que estábamos hablando de igual cuando tú conoces a alguien y pues te entran ganas de besarle al principio. Luego a lo mejor te entran ganas de acariciarle. Luego te entran ganas a lo mejor de tocarle ciertas partes de su cuerpo que normalmente no nos tocamos, como a lo mejor el pecho, ¿no? El culo. Y luego ya parece ser como, bueno, se sigue con el sexo oral y ya parece ser que el paso es la penetración. Pero bueno, que como os he dicho, que esto es un proceso del querer, por decirlo así. Entonces es bueno que se siga más o menos así, porque hay muchos adolescentes incluso que se besan y luego ya están pensando en mantener relaciones sexuales con penetración. Entonces yo siempre les digo, es que hay muchas primeras veces para todo, como hemos dicho al principio de esta sección. Muchas primeras veces de tocarnos, primeras veces de besarnos, y que siempre es muy bonito también recordar cuando te besaste por primera vez con tu pareja o donde os disteis, yo qué sé, también el primer beso, que todo eso también es bonito. Entonces, aunque lo más bonito del sexo es la comunicación que se establece entre los dos cuerpos, pues no pasa nada si algo de lo que te haces pues te gusta o no te gusta. Y con esto me refiero a que siempre podéis decirle a vuestra pareja pues aquello que os gusta, no os gusta, o que os gustaría hacer o lo que no. Es conveniente de que si lleváis pues un tiempo, esto de mayor, cuanto más tiempo lleves con la pareja, pues mayor afecto, pues es importante a lo mejor que habléis, a lo mejor, y que tú le digas, pues mira, pues resulta que tengo miedo a iniciarme esta relación, y tu pareja te diga, pero ¿por qué? Entonces habléis, entonces como que se crea un clima más cálido, más de afecto, que luego pues va a ser mucho mejor cuando tengamos esa primera relación, pues estaremos como más seguros. Y bueno, también tampoco finjáis si hay algo que no es de nuestro agrado después de haberlo hecho, porque yo siempre les digo que si hay algo que no nos gusta en una primera relación y lo vamos alargando en el tiempo, eso va a repercutir en otras áreas de nuestra vida, y cuando seamos mayores o incluso ya de jovencitos tengamos problemas de pareja que no se solucionan si no hay una buena comunicación de base. Así que bueno, eso, que cada uno pues tenga su propia personalidad y que haga lo que desee en ese momento, por decirlo así.
Muy bien. Y en cuanto a lugares o sitios predilectos, ¿tienes algo al respecto?
Bien, pues a ver, pueden, con respecto a los lugares o dónde ocurre y eso, pues pueden ocurrir varias cosas. Una es verdad que en los encuentros que son eso, planificados, en parejas bastante estables, pues suele ser que buscan pues un hotelito cerca de su casa, suelen planearlo muy bien, es decir, pues que me llevo yo de cenar, o vamos a tal sitio, pongo velitas, pongo incienso, yo llevo los preservativos, ¿no? Que suelen ser cosas que entre ellos están bastante planificadas, ¿vale? Para que no les suela pillar a nadie infraganti. Pero luego tenemos los otros casos, los del rollo de una noche, en los que estos lugares evidentemente no son planificados, sino que son totalmente improvisados. O sea, puede ser que tú salgas una noche y pues te toque hacerlo en el coche porque la situación lo requiera, o puede ser incluso, bueno, con otros compañeros pues comentábamos que había incluso otros lugares donde se podían practicar por relaciones sexuales. Pero bueno, en ese tipo de momentos, con que tú tengas presente de que puede ocurrir algo, y si estás o si tienes la protección adecuada, pues adelante. Lo que pasa es que tener cuidado, porque si surge el momento pero no lleváis la protección adecuada, yo os aconsejo que no hagáis nada de lo que queréis arrepentiros después, porque no solo por temas de embarazo no deseado, sino también por posibles infecciones de transmisión sexual.
Vamos, que para esos encuentros ocasionales no hay nada estipulado, ¿no? Puede ser un aquí te pillo, aquí te mato.
Exactamente. Además que tampoco esos encuentros normalmente no suelen ser, o sea, suele ir todo súper rápido, ¿vale? Sin embargo, en los otros, en los que ya está más planificado con tu pareja, pues ya desde que lo estás pensando en tu casa, desde que te vas con el coche al hotel, desde que llegas al hotel, desde tal, o pues todo eso, tú vas pensándotelo mucho, vas planificando, entonces llega el momento y parece como que como que la situación está más amena, más vas de poquito a más. Sin embargo, aquí estás arriba y arriba tienes que estar en todo el proceso, vamos.
Y bueno, a nivel un poco más biológico, quizás psicológico, ¿esto de la primera vez influye?
Uy, pues influye mucho, sí. Pues bueno, muchas personas pues habrán escuchado lo de, guau, pues a mí me dolió un montón. Y otras dicen, pues para mí fue la experiencia más bonita de mi vida. Y hay otras que dicen, yo pues ni me enteré, o que para eso hay de todo. Y muchas veces también nos guiamos por lo que ocurre en las pelis o en el porno, ¿vale? Bueno, por una parte en las pelis, que pasa todo de una manera muy romántica, ¿no? Y queremos pues que todo sea así, y cuando no es así, pues parece que no disfrutamos de la relación y nos frustramos mucho pensando en que muchas chicas también suelen llegar al orgasmo pues con ese miedo al dolor o a los prejuicios morales que se tenga. Los chicos, por otro lado, pues tienen miedo tampoco a no saber hacer o a tener un gatillazo, a correrse enseguida. Bueno, y también en muchos casos, pues por las prisas, suele sacarse de encima el hecho de ser virgen, vamos. Y hay veces también que puede ocurrir pues un contratiempo habitual, y es que los chicos pues pierden la erección. En los casos en los que el chico pierde la erección, pues lo mejor es mantenerse tranquilos, no darle importancia y seguir con los juegos, seguir con las caricias, pensar que bueno, que son cosas que pasan y que hay otras muchas maneras de darle placer a la chica, que hay veces que ellos mismos se ofuscan con que, madre mía, pues si después de tanto tiempo que llevamos planificando esta relación, resulta que ha llegado un momento y no se me pone tiesa, que dicen algunos, ¿no? Entonces, como que ellos mismos se agobian. Entonces, lo importante es no agobiarse, pensar que lo estáis planificando desde hace tanto tiempo, que queréis que salga todo tan sumamente perfecto, que perfecto nunca todo va a salir. Entonces, relajaros, seguir vosotros jugando, practicar sexo oral, y ya si estáis verdaderamente preparados, pues iniciáis esa relación sexual con penetración, y si no, que no pasa nada, aquí hay otro día para esa primera vez. Y bueno, otra cosa también que suele pasar en el chico, pues por la emoción del momento, es que puede ser que se corra enseguida también. En estos casos, pues no queda más remedio que esperar hasta la próxima vez o hasta los próximos minutos y sobrellevarlo con simpatía. Cualquier chica puede entender que eso le pueda ocurrir a su pareja o a cualquier otro chico, y muy rara vez, y tiene que ser de no poder echar los dos unas risas en la cama después de estar todo el tiempo planeando y que de momento se haya enseguida. O sea que todas estas cosas, pues bueno, pues son circunstancias que hay que tener en cuenta. Y luego, con respecto a las chicas, pues también pueden tener su contratiempo. Porque, como por ejemplo, pues la falta de lubricación. Ya que hay veces que no solo basta con que una chica esté excitada para que lubrique bien y que pueda tener relaciones sexuales placenteras. En el caso este en concreto de la lubricación, bueno, pues no hay que comerse la cabeza, la verdad. Hay menos inconvenientes que los chicos. Se puede recurrir al uso de lubricantes, se pueden utilizar un poco pues otros juegos sexuales para incrementar más la excitación en la mujer. Entonces, bueno, pues un poquito de todo. Lo importante es que no nos guiemos un poco por lo que dicen las pelis, ¿vale? Que las pelis que sea algo romántico, que todo pasa perfecto, que no siempre es así. Y también antes había comentado algo del porno, porque también muchas veces los chicos o las chicas buscan eso después de lo romántico, quieren esa pasión, esa fugosidad. Entonces, que tampoco es eso, ni un polo ni otro. Que esa primera vez que la recuerden como es algo suyo y que no piensen en coger detalles. Bueno, a ver si alguien quiere preparar su noche de acuerdo a alguna película que ha visto, porque le parece súper maravillosa, de acuerdo. Pero que no se centren, en cuanto al acto en sí, en lo que pasó esa misma noche.
Y fuera de esta influencia de las películas, quizás, y de las experiencias que a lo mejor te cuentan tus amigos y demás, ¿hay alguna serie de pasos a seguir, por así decirlo, en esa primera vez?
Sí, más o menos. Pues, a ver, normalmente pues siempre se empieza con pues con caricias, con besos, con cosquillitas, con lametones, luego ya llega el sexo oral y bueno, entre otros, pues bueno, estos son minutos preciosos para entrar en calor, para ganar confianza con la pareja y hacer que os sintáis más seguros. Yo siempre les digo a los chicos adolescentes de segundo de la ESO, a los que damos las charlas, que bueno, que ellos mismos tienen que cuidar a su pareja, ya sea chico o chica, porque si no la cuidan en el sentido de acariciarla, de besarla, no van a poder obtener una primera relación sexual bonita y sin dolor ni nada parecido. Entonces, bueno, pues al principio y para no ponernos nerviosos, pues es bueno que os olvidéis de la penetración durante un rato, porque lo ideal es que esta llegue por sí sola, como una continuación natural de todo ese amor o ese deseo o esas ganas que sentís del querer estar un poquito más unidos. Pero bueno, tampoco os preocupéis por si llega o no llega, porque en verdad lo importante es disfrutar de ese proceso y sobre todo de la naturalidad del momento. Incluso pues muchos esperan llegar al orgasmo y esto, bueno, pues si llega, genial, pero si no llegas, pues no tienes por qué preocuparte, vamos. En la primera vez que se tiene sexo y en las siguientes, pues es bastante complicado llegar al orgasmo porque, bueno, a no ser que os conozcáis mucho, tanto vosotros como a vuestra pareja, y mental y físicamente, pues es bastante complicado porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que nos gusta. La otra pareja nos empieza a hacer, nosotros creemos que es así, por ejemplo, y no llegamos a ningún lado. Entonces, importante la comunicación. Yo siempre voy a insistir en eso por encima de todo, porque si tú en la primera relación disfrutas del momento, vale, pero si en las siguientes ves que haces lo mismo y que sigues sin obtener placer ni nada, pues es importante comentarlo con la pareja para decirle, oye, ¿qué te parece? O si cambiamos de posición, o si, yo qué sé, podemos tener el encuentro del otro lado, o mira, es que resulta que no me gusta que me lo hagas así, ¿por qué no probamos a otra manera? Para mí esto es súper importante.
Bueno, ahora que comentas eso de posiciones y demás, ¿alguna posición predilecta?
Hombre, en verdad, con respecto a las parejas estas de toda la vida, parejas estables o que lleven un tiempo bastante, pues la posición por excelencia para practicar esta primera relación sexual es la postura del misionero. Esta posición pues es bastante cómoda para la mujer, pues ella puede estar recostada y tranquilizarse para que su vagina en el momento que empiece a excitarse pues pueda lubricar correctamente y no se ponga más nerviosa y no se contraiga. Y el chico pues puede centrarse también un poco en llevar un movimiento suave, que puede controlarlo. Luego tenemos también las posiciones, un poco con respecto a aquellas que se hacen en un rollo de una noche, por ejemplo. Pues está, si la mayoría a lo mejor que sabemos que se hacen son en el coche, ¿vale? Pues normalmente pues el chico suele estar bajo, la chica arriba, ¿no? Más o menos, o incluso si el coche no es muy pequeño y es bastante alargado, pues la chica también puede practicar, puede ponerse bajo y el chico arriba. Pero bueno, ahí las piernas un poco a veces irán para un lado o para otro.
Imagino que la protección más adecuada para estas primeras veces normalmente será el preservativo, ¿no?
Siempre. Es importante que si sabéis que vais a practicar una relación sexual, pues llevéis a cabo un método anticonceptivo, concretamente un preservativo, para lo que pueda llegar a ocurrir, vamos. Y bueno, es verdad que a veces a estas personas se les suele tachar de personas promiscuas, pero vamos, que esto no es así. Pues hay que verlo o todo el mundo lo tendríamos que ver como que esas personas están preparadas y se previenen ante un posible embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Es importante llevar siempre la protección a la hora de mantener estas relaciones. Y es verdad que hay diferentes métodos anticonceptivos como el preservativo, anillo, la píldora, el parche. Pero bueno, aparte de que yo recomiendo para vuestras primeras relaciones sexuales que utilicéis preservativo, deciros que es el único método anticonceptivo, tanto femenino como masculino, que previene de enfermedades de transmisión sexual, además de embarazos no deseados como los otros. Fijaos que si una chica toma la píldora, por ejemplo, pues no tendrá embarazos no deseados si se la toma bien, pero ¿qué ocurre? Que si no sabe que su pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual o cualquier cosa, o una infección por sí mismo, pues no sabe que en ese momento, por mucho amor que haya, pues sí que se lo puede pegar, vamos.
Perfecto. Bueno, pues tengo por aquí varias preguntas o creencias, ¿no?, acerca de la primera vez, que te las voy lanzando y, bueno, para que nos digas algo al respecto, a ver tu opinión más profesional.
Hablando sobre mitos, ¿no?
Sí.
Digamos.
Dicen que la primera vez nunca es placentera.
Uy, pues bueno, es importante señalar que los nervios, el miedo, la disposición, pues eso es lo que puede afectar a que la relación pues no sea placentera totalmente. Pues para tener un contacto sexual placentero se debe recurrir a, hemos dicho, juegos previos como besarte, acariciarte, etcétera. También la excitación y la lubricación. Con esto quiero decir que hay muchas personas que, mira, todo en psicología siempre es depende. Entonces hay veces que depende de las circunstancias, ¿vale?, la relación pues surge con total naturalidad y todo va bien. Y sin embargo hay otras veces pues que no surge tan bien como deberíamos. Pero bueno, que la primera vez nunca es placentera, nunca hay un nunca para siempre, ¿no?
Vamos, que depende.
Exactamente.
Otra, por aquí. La primera vez duele mucho.
Bueno, pues esto lo preguntan muchas chicas también en clase. Muchas chicas sí que se acercan a o piensan sobre su primera vez con miedo a sentir dolor en esa primera relación. Pero es importante que sepan que no todas las mujeres sufren dolor en sus primeras relaciones sexuales. Pues algunas sufren dolor, otras tienen algunas molestias y algunas ni eso. Es lo que hablamos. ¿Nunca es placentera? Pues no. Hay gente incluso que su primera vez la recuerda súper bonito, maravilloso, que no le dolió nada y que disfrutó. Bueno, pero para las que sí que lo notan en esos primeros momentos, pues puede ser por varios motivos. El primero pues puede ser por lo que, bueno, por lo general, que la chica pues está bastante nerviosa durante su primera vez. A veces tiene pues bastante miedo y bueno, y más situaciones pues que pueden generar que esto provoque pues mucha tensión en el cuerpo y más concretamente los músculos de la vagina, y hacemos con esto que esta tensión contraiga la vagina y que se impidan que muchas mujeres pues se puedan relajar. Entonces en el momento en que se introduce el pene pues duele bastante. Y para las que para que no tengan mucho dolor, durante la penetración, pues es bueno que la pareja pues juegue previamente pues a acariciarse, a tocarse y todo con el fin de que un poco de no solo sentir más sobre este momento, sino que la vagina también esté más lubricada y a que a la hora de la penetración pues se tenga menos dolor.
Otra por aquí que dice, la primera vez sangraré mucho.
Pues sí, eso es otra cosa también que le preocupa a las chicas, porque en muchas pelis, para saber que una chica ya ha dejado de ser virgen, como que se tocan un poco así las chicas y de momento les sale el sangre que tú dices, madre de Dios, que esto es como si se hubiera producido un corte. Entonces, sobre esto, pues sí que deben saber que se produce una rotura del himen en ese momento, que es una membrana que separa el útero de la vagina. Y el himen, pues, bueno, no supone ningún problema biológico el que se te rompa. Y muchas mujeres tampoco sangran absolutamente nada en la primera relación. Pues puede ser porque el himen se haya roto con anterioridad por alguna caída o cualquier cosa. O puede ser porque no sangren en ese momento. O sea que hay alguna. Pero hay que decir que de este sangrado no es un sangrado a chorro, vamos, ni que te vaya a manchar las bragas y los pantalones, sino que es un sangrado apenas de algunas gotitas y eso que te indica que ha habido una rotura del himen.
La primera vez que lo haces no pasa nada, no hay probabilidad de embarazo. Esta me suena ya que
nosotros la dijimos, ¿verdad?
En programas.
Sí, pues como sabréis y si nos habéis escuchado anteriormente, pues la posibilidad de embarazo es la misma, ya sea la primera vez que mantenemos una relación con penetración, de manera vaginal, claro, o la que la hacemos mil. Y esta es una creencia pues bastante común en la población adolescente y que sigue causando pues muchos de los embarazos no deseados que se dan actualmente.
Dicen también que una chica deja de ser virgen si se rompe su himen.
¿Esta también la dijimos o...?
Bueno, te he comentado algo sobre el sangrado y demás, pero vamos, yo creo que no. Digo, ¿puedes explicar un poquito más?
Pues bueno, yo sé que un chico y una chica pues pierden la virginidad cuando mantienen relaciones sexuales con penetración. El himen, bueno, pues se puede llegar a romper, como hemos dicho, con la práctica intensiva pues, de algunos deportes, o puede ser a causa de una caída que se haya tenido desde pequeño. Incluso también puede ocurrir que se carezca de él, ¿vale? Tampoco se pierde la virginidad utilizando tampones, que es uno de los mitos también que está circulando por ahí sobre el himen. Y bueno, no existe el dejar de ser virgen por tampones por el hecho de que el himen es súper elástico y permite la introducción de un tampón en la vagina, sin que llegue a romperlo. Por tanto, podemos decir eso, que el mito de se puede saber si una chica es virgen o no es virgen, pues deciros, como acabamos de comentar, que queda anulado. Es más, ayer una chica en una charla de estas de los coles me preguntó que si sus padres podían saber si era virgen por si tenía, que le habían dicho que las personas que no eran vírgenes tenían las piernas más abiertas y andaban de manera más abierta que las personas que no eran vírgenes. Y claro, yo le decía, no, eso es totalmente falso. Dice, sí, es que a mí me lo han dicho mis compañeros. Y yo pues un poco le expliqué, bueno, que no tenía, que eso no era real. Y luego después de todo me pregunto, vale, entonces mis padres no van a poder saber si he mantenido o no relaciones. Y yo le dije, no, por eso no. A lo mejor puede ser que lo sepan por si después de mantener relaciones sexuales pues llegas a casa y estás más sonrojada de lo normal, estás más nerviosa, más contenta, por eso sí. Pero vamos, que no se van a fijar si tienen las piernas más abiertas o más cerradas.
Creo que hay también una creencia relacionada con la virginidad, ¿no? Y la prostitución.
Pues sí, sí que la hay, pero bueno, ahora gracias a la mayor educación y a la libertad sexual de nuestros tiempos, pues se va perdiendo un poco el estar mal visto, el perder la virginidad con una prostituta. Sin embargo, es verdad que ese mito pues sigue residiendo en gran parte de las desigualdades y las discriminaciones de género que tenemos hoy en día. Con esto quiero decir que mientras que a las mujeres se nos ha adoctrinado para reprimir nuestros deseos sexuales, en otras culturas, por ejemplo, se veía a las mujeres vírgenes como objetos superpreciados y codiciados por todos los hombres, y a los hombres se les entrenaba para entender que el sexo como un triunfo. Entonces, en nuestra sociedad, por ejemplo, ser virgen durante la adolescencia es señal de mojigatería, por lo menos ahora, pues de poco mundo, de no ser una persona cool. Así que, bueno, muchas veces pues el mensaje que vemos es pues ten tu primera relación o tu primera experiencia pues rápido y alardea luego de ello. Entonces, por eso muchos chicos también intentan o hacen que su primera relación sea de una noche o incluso con una prostituta.
Bueno, otra creencia por aquí que yo creo que está muy relacionada con la del embarazo, y es que dicen que con la primera relación no puedo contagiarme de ninguna enfermedad sexual.
Bueno, eso está claro, como igual que lo del embarazo, da igual que sea la primera, que sea la de mil, siempre vamos a estar, en ese sentido tenemos que estar protegidos en todo momento, porque me da igual que sea la primera vez que la última. Entonces, también es verdad que tanto padres como hijos, bueno, que los padres tienen que inculcar a los hijos en esto, porque hay veces que se centran mucho en el que no tengas, ponte la gomita para no tener hijos, me decía uno el otro en esta semana. Entonces yo le decía, sí, para no tener hijos, pero para no contagiarte de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, bueno, en el caso de que estas personas sí que lo hagan la primera vez sin preservativo, pues que sepan que acudan corriendo a un especialista, pues porque sí que puede ser que tengan algún contagio de alguna enfermedad.
O incluso, ¿no?, que se queden embarazadas.
Exactamente.
Bueno, por ahí también se comenta que dicen que una vez que diga sí, ya no podré echarme para atrás.
Esto muchas veces pasa en las chicas, de que, bueno, lo han hablado con su pareja, dicen que sí, cuando llega esa misma noche, pues ellas están por la tarde con las amigas y les dicen, pues mira, es que no quiero, no me siento preparada. Entonces, creen eso, pues que una vez que han aceptado tener relación sexual, pues ya no pueden arrepentirse. Entonces, aquí es muy importante que entiendan, tanto las chicas como los chicos, que pueden decir que no en cualquier momento, que es su derecho cambiar de opinión y su pareja deberá respetarlo o estará cometiendo un grave delito, no solo a nivel legal, sino también de la pareja, porque ya no la está respetando.
Vamos, que realmente hay que esperar a estar preparado.
Exactamente.
Bueno, y una última que dice que si no hay un orgasmo es porque el desempeño de la relación no fue óptimo.
Esto es como hablábamos anteriormente, de que muchas parejas, pues en la primera relación, pues ninguno ha llegado al éxtasis, o por lo menos la mujer, y se quedan como, vale, ya no ha sido nada maravilloso, y eso no es nada cierto. Pues tú puedes haber mantenido tu primera relación sexual y verdaderamente entre los nervios, la emoción, todo lo que surge, todo eso, pues no has podido llegar porque estás más centrada en todo eso que a lo mejor en llegar a tener un orgasmo, pero no por ello quiere decir que el encuentro no haya sido exitoso. Al contrario, tú luego te quedas con todo el cómputo ese de sensaciones que has sentido en ese momento.
Bueno, Luz, pues muchas gracias por tu... Por la información que
por
nos has
dado.
Por la primera vez que hablamos de esto. Y nada, vamos a seguir con el programa.
Muy bien, Julio. Quisiera tenerlo tan claro como lo quieres tú, ¿no? De lo que estábamos hablando sobre la primera vez. Pues bien, aquí el apartado que tenemos nosotros de sección de consultas. Y bueno, creo que este mes, Julio, nos han llegado dos consultitas, ¿no?
Sí, un par de consultas tenemos por aquí.
A ver, dime.
A ver, la primera dice: hola, tengo 20 años y desde hace algún tiempo me cuesta mucho tener una erección. Solo cuando estoy muy excitado lo consigo y me dura muy poco. Si no, se me empalma a medias. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues el hecho de que la erección no llegue a tenerse del todo o que no se pueda mantener al cabo de un tiempo, pues tiene que ver con varios factores que pueden estar afectando, bueno, a esta persona en este momento sin que se esté dando cuenta. Por la edad que me comenta, que tiene 20 años, pues es un chico bastante joven, por lo que podría ser que se trate de algún aspecto más psicológico o de algún problema o estrés que esté sufriendo en ese momento, vamos. Es importante, pues, que en primer lugar, pues, logre determinar cuál es la causa o que, bueno, que él, pues, logre determinar cuál es la causa que le hace estar más estresado, que le haga estar más nervioso y que, bueno, que puede estar afectando a su día a día y también, por ende, a su sexualidad, claro. También es importante, bueno, pues que si no te ocurre nada de esto en tu día a día y solo te ocurre en el momento de iniciar una relación sexual, pues es importante de que se percate de si durante el acto se encuentra, pues, más nervioso de lo normal o se encuentra más cómodo o más incómodo con lo que se está haciendo o incluso, bueno, que te encuentres, pues, más pendiente de lo habitual, a lo mejor de su pene. Pues en estos casos es bueno que, llegado el momento, pues no se deje, bueno, que se deje llevar, perdón, y se te relajes. Y bueno, pues piensa que en este momento es un momento para desconectar, para disfrutar de uno mismo, para disfrutar de tu pareja y también de la situación de la que os rodea, que no hay ninguna prisa, por lo que puedes tomarte todo el tiempo del mundo para excitarte. Pero si aún así con esto pues sigues estando preocupado, pues yo de todos modos consultaría con un médico para descartar alguna futura infección o enfermedad.
Bueno, y la siguiente pregunta es: ¿es posible que dos personas que son vírgenes cuando practiquen su primera relación sexual, puedan padecer una enfermedad de transmisión sexual? Gracias.
Mira qué casualidad, hoy también que hemos estado hablando de esto. Pues bien, aquí una persona que no ha tenido relaciones sexuales previamente puede estar infectada o tener alguna infección sin que lo sepa. Eso hasta ahí está claro. Y nosotros llamamos enfermedad de transmisión sexual a aquellas enfermedades donde esas enfermedades pueden transmitirse sexualmente. Pero eso no quiere decir que la persona transmisora de la infección pues haya sido infectada por vía sexual.
Nada, estas eran las dos preguntas. Pero antes de pasar a la sección, me gustaría preguntarte una cosa que ha surgido hoy en el trabajo con los compañeros. Uh-huh. Y es que nos hemos puesto a debatir sobre cómo se puede saber si una chica finge un orgasmo.
Uy, pues lamento deciros que no existe una forma de averiguar si una chica finge un orgasmo o si son de verdad. A no ser, bueno, que seamos como estos de Miente, ¿no? De Miénteme, la serie esta...
Sí.
Que te miraba las facciones de la cara y tal, pues a no ser que seamos algo de ellos, es imposible. En los chicos es verdad que al producirse la eyaculación cuando tienen un orgasmo, pues es prácticamente imposible el que puedas ocultar tener un orgasmo o fingirlo, porque la verdad es que se nota y vamos, si se ve a simple vista. Pero bueno, no existe ninguna evidencia clara en el caso de las chicas, pues el orgasmo puede o no ir acompañado de eyaculación. Y aún en presencia de esta también puede confundirse con la eyaculación. Así que la única respuesta que te puedo dar a tu pregunta es la confianza. Es decir, has de confiar en tu pareja, con la persona que mantengas una relación sexual en ese momento. Y nada, cuando te comunique que ha alcanzado esa fase de excitación de la respuesta sexual, pues tú creértelo y tener confianza en ella.
Pues lo tendremos en cuenta entonces.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Julio.
Pero distinto y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay. Nunca he conocido a nadie como tú. Me gustas tanto. Es algo físico, hay una magia. Llevas la química y a mí en el bolsillo. Escucha bien lo que digo. Tienes todo de tu parte. Me encanta cómo lo haces. Me importa un huevo tu amigo. Porque no voy a ser más mi propio enemigo. ¡Wow! Y hoy tú vas a ser mi único objetivo. Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido. Hoy vamos a hacer lo que no hemos podido. Quiero hacerlo esta noche contigo. Porque nunca he conocido a nadie como tú.
Bueno, y en el programa de hoy volvemos con la sección del relato erótico. Y creo que Luz tiene preparado uno para nosotros.
Me siento en la silla tranquilamente y con voz suave y calmada le digo: quítatelo todo. Él, en un principio, me mira estupefacta, pero le dejo claro con mi mirada de que no era una broma, de que voy en serio, de que quiero jugar y que no tiene otra opción. Una a una, toda su ropa va cayendo en el suelo y desnudo y delante de mí, le pido que se arrodille a mis pies. Le pido que me vaya quitando poco a poco la ropa, hasta quedarme en ropa interior, cuando le digo que pare, pues me gusta verme en ropa interior. Ahora le pido que me acaricie lenta pero profundamente el cuerpo. Y después, él, por sí solo, me empieza a chupar desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de mis pies, pasando detenidamente por todo mi ser. Después de llegar al éxtasis, le pido que se tumbe en la cama. Cojo su polla y me pongo a chuparla, a acariciarla y a jugar con ella. Y una vez dura, le pido que me penetre bruscamente, pues yo vuelvo a estar completamente excitada. Y ahora no solo busco hacer el amor, sino que busco pasión y desenfreno.
Escucha bien lo que digo. Tienes todo de tu parte. Me encanta cómo lo haces.
Bueno, en la sección de curiosidades, pues aunque en nuestro primer programa pues hayamos hablado un poco sobre las diferentes definiciones y palabras relacionadas con el mundo de la sexualidad, pues como eran el sexo, la sexualidad, el género, la identidad sexual, pues hoy en nuestra sección me gustaría acercar esas otras palabras que también hacen o están relacionadas con la sexualidad y que muchas veces escuchamos y quizá no sabemos a qué hacen referencia.
Solo hace falta darse un paseo por internet o las redes sociales. Cada vez aparecen más palabras dedicadas a explicar técnicas o tendencias en el ámbito sexual, la mayoría importadas del inglés, que nos hacen mucho más complicadas las cuestiones que son a veces simples. Parece que hoy todo tiene un nombre. Hablamos, por ejemplo, del dogging o cancaneo, que es esa práctica que consiste en tener relaciones sexuales al aire libre, en coches o paisajes naturales aparcados, donde pueden unirse más invitados para mirar o participar, y que en su versión homosexual es denominada cruising. Del cine porno aprendimos también lo que significaba el squirting, ese momento en el que la mujer llega al orgasmo eyaculando de forma llamativa. Y del mundo del BDSM, que el trampling es lo mismo que pisotear o dejar que te pisoteen, por puro placer.
Madre mía, cuánto nombre inglés.
Incluso nos reeducamos sexualmente gracias a las nuevas tecnologías. Si comenzamos hablando del Bluetoothing, que se basa en establecer contacto para tener relaciones sexuales a través del Bluetooth, la cosa ha ido evolucionando hasta el sexting, que ya vimos en los primeros programas.
Claro, es decir, intercambiar imágenes o vídeos con contenido sexual explícito a través de un móvil o del propio ordenador.
Entonces, hablábamos de alguna aplicación para tal. De hecho, el lenguaje del sexo ha llegado incluso a marcar tendencias. Decimos, por ejemplo, que está de moda el vajazzling, que no es sino el arte de decorar con cristales o diamantes el pubis.
Vaya.
O que ahora mismo son muy corrientes las relaciones pre-cop, que es lo que toda la vida se ha llamado tener amigos con derecho a roce. Esto de poner nombre a nuestras formas de relacionarnos sexualmente no es nada nuevo. Ya aprendimos mucho en las antiguas páginas de contacto de los periódicos, donde los mensajes acababan por parecer un mapamundi. Que si especialistas en griegos,
penetración anal,
o que si se me da bien el francés,
sexo oral,
o el tailandés,
un masaje usando todas las partes del cuerpo.
Para expertos teníamos nacionalidades más rebuscadas como el ruso,
masaje del ano con el pene sin llegar a penetrar,
el turco,
con las manos atadas para dar placer o recibirlo,
o el japonés,
que se realiza el coito en posturas en cuclillas y suelen ayudarse para ello de cojines y almohadas.
Vaya.
Interesante.
Sácame brillo, hazme el amor en nuestro nido. No quiero nada, nada más. Me sobra respirar. Sube, sube, sube conmigo. Déjalo todo, yo te cuido. Ven a...
Bueno, y hasta aquí nuestro quinto y penúltimo programa de Hablemos de Sexualidad en tu radio UMH.
Pues bueno, y solamente nos queda, aparte de daros las gracias por estar hoy también con nosotros, pues informaros de que en nuestro próximo programa, que será el último de esta temporada, pues vamos a tener a unas colaboradoras muy especiales para nosotros. Y bueno, supongo que también ellas tendrán muchísimas ganas de venir. No han podido venir esta vez, pero yo sé que tienen muchas ganas. Y son pues cuatro chicas de periodismo que van a hablarnos sobre un proyecto que tienen entre manos y en el que, vamos, nos gustaría desde aquí y desde el mundo de la sexología pues que se llevara a cabo. Así que nada, nos despedimos con un fuerte abrazo para todos. Hasta el próximo programa.
Hasta luego.